Los titulares del día en Camino al Sol.
El mayor riesgo es no tomar ninguno. Esta frase es de Mark Zuckerberg. ¿Lo conocen?
Ay, ay, ay.
Lo he oído mentar.
Él tomó el riesgo de un Facebook. Y ahora todo el mundo lo conoce.
Ok. Bueno, vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Son las 7:30 minutos ya en este hermosísimo martes. Y vamos a iniciar con la política de protección de datos. El juez presidente de la Corte de Apelaciones de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, Bernabel Morissette Fabián, aseguró que la política de protección de datos que fue recientemente publicada por el Poder Judicial y que no ha entrado en vigencia, no vulnera la libertad de prensa ni el acceso a la información pública. Este señor, Morissette, quien participó en la elaboración de la política, destacó que su propósito principal es proteger la dignidad e intimidad de las personas. La libertad de prensa sigue garantizada dentro del marco de la ley. La política no establece limitaciones, sino que regula el manejo de documentos que tramita el Poder Judicial como las sentencias. Puntualizó al periódico Diario Libre que la normativa busca minimizar la exposición de datos personales innecesarios en las publicaciones oficiales, como el boletín judicial, cumpliendo así con el mandato de la ley de informar sobre la orientación jurisprudencial. Esto incluye anonimizar o excluir datos irrelevantes que no afecten la sentencia ni su ejecución, como información de ubicación o elementos sin pertinencia para el caso. Dice, la política garantiza que los datos personales se manejen de manera responsable, respetando la dignidad de las personas sin afectar derechos fundamentales como la libertad de prensa y de información, concluyó el magistrado. Uh-huh. Lo curioso es que en este tipo de cosas hay tantas zonas grises,
sí,
que todo se presta lamentablemente a interpretaciones. Como uh-huh. que en nuestro país para ningún caso tenemos como que una ley, pum, donde se establece que es esto lo que hay que hacer. Siempre hay como unas zonas grises, no, y dentro de esos grises,
que se haga,
sí, y dentro, sí, de esos grises, entonces hay matices dentro de los grises. Entonces,
exactamente. Que el común no los conoce, pero el que está metido en otras cosas sí se los aprende.
Así es. Bueno, hablemos ahora del caso Pandora.
Uh-huh.
Pandora. El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra la supuesta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, desmantelada mediante la operación Pandora, y que alegadamente sustrajo al menos 900.000 proyectiles de la uniformada. Además, pidió que el caso sea declarado complejo. La comitiva del órgano acusador que depositó la solicitud de coerción pasada las 10:20 de la noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la encabezó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, el PEPCA, Wilson Camacho. Camacho expresó que el expediente consta de 213 páginas y unos 135 medios de prueba. La acusación pesa contra 10 personas físicas y una empresa vinculada a uno de los imputados. Este es un caso sumamente grave que se ha dado dentro del seno de la Policía Nacional y compromete la seguridad dentro de la República Dominicana. Eso indicó Camacho. Agradeció al director de la policía, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, por su colaboración con la investigación. Indicó que el proceso investigativo está en marcha y, por tanto, podría ampliarse el número de apresados.
Bueno, en otro orden, para continuar con el estudio de la reforma laboral, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, se va a reunir hoy martes con una comisión especial de senadores que busca enmendar el actual Código de Trabajo propuesto por el presidente Luis Abinader. La reunión será hoy a las 10 de la mañana. El propio funcionario fue quien depositó en octubre la propuesta para modificar el Código Laboral, alegando que el nuevo documento nació tras 2 años de discusiones con todos los sectores involucrados, empleadores, empleados y sindicatos. El proyecto que depositó de CAMS en el Senado busca introducir novedades al Código de Trabajo, como la creación de un tribunal especial para dirimir los conflictos laborales, la regulación del teletrabajo o la organización del trabajo doméstico. El proyecto no contempla ninguna variación para la cesantía, que es un beneficio definido en el Código de Trabajo como una compensación a favor del empleado cuando sea despedido de una empresa. El hecho de que la cesantía no sea tocada en la reforma generó rechazo en el sector empresarial, que públicamente externó que los cambios a la normativa se hicieron sin un consenso con todos los sectores. La reforma laboral es estudiada en el Senado de la República y si la Comisión Especial rinde un informe favorable, será aprobada en dos lecturas y enviada a la Cámara de Diputados para repetir el mismo trámite legal. Hoy a las 10 de la mañana el ministro de Trabajo va al Senado por la reforma laboral.
Bueno, y si nos quedamos aquí, porque hay temas y tenemos temas. Si usted va a viajar, lleve su pasaporte, pero también lleve su cédula. La Dirección General de Migración informó ayer lunes que está solicitando las cédulas de identidad a todas las personas que se disponen a salir del país como una medida para evitar la suplantación de identidad. Uh-huh. El documento que se requiere para viajar es el pasaporte, pero estamos pidiendo la cédula como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identidad. Así reza un breve comunicado compartido con los distintos medios tras una solicitud de información, especialmente periódico Diario Libre en esta ocasión. El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación tanto físico como en formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de seguridad nacional. Es una medida de reciente aplicación, fue la escueta respuesta de la institución. La Dirección General de Migración también declinó informar sobre el motivo que provocó la medida, citando las mismas razones. Y dicen, no se ha devuelto ninguna persona por no tener la cédula al momento de hacer la migración de salida, y entendemos que presentarla no genera retraso a los pasajeros, dice la entidad en el comunicado sobre la medida, que hasta el momento no había sido informada y tomó por sorpresa a muchos viajeros dominicanos. Y eso es para uno observarlo. Si se toman medidas de esta naturaleza, eso hay que comunicarlo.
Avíselo, claro.
Por ejemplo, yo soy de los que cuando estoy viajando me gusta ir con la menor cantidad de documentos para evitar que se me pueda perder y lo demás. Entonces, ¿con qué yo viajo? Con el pasaporte. Porque ese
el pasaporte, la cédula y la licencia.
Entonces, yo ese también. Es el documento para usted salir. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir en el caso de los niños que no tienen cédula? Es decir, además, que si hay una forma en cómo se realiza algo para tú cambiarlo, no puede ser de la noche a la mañana y por una decisión administrativa. Es decir, eso se supone que se debe comunicar. Y luego, cuando dicen asunto de seguridad nacional.
Pero creo que para tú sacar un pasaporte debes presentar tu cédula. O sea que pasaporte, tienes cédula.
Sí, pero
excepto los menores, como dices.
Ahí es que voy, el tema de los niños. Pero luego, si vas a salir y tú no la presentas, está bien, no pasa nada, pase. Es decir, vamos, si es una medida, es una medida. Y si es una estructura que vas a hacer con eso, es eso.
Además, para viajar, lo oficial es el pasaporte.
Es el pasaporte.
No deberían
que tiene una serie de elementos de seguridad.
No deberían pedirte otro documento.
Exactamente.
Pero, tal vez ayudando como a detectar suplantaciones.
Es posible que si piden eso, identidad, hayan encontrado pasaportes falsificados o algo así.
Pero como quiera, tú tienes que llenar un e-ticket. Y el e-ticket, también tú le colocas, todo, tú le pones ahí información tuya que es oficial. ¿Entiendes?
Sí, es raro. Okay. Esta les va a encantar.
Pero si usted va de viaje, lleve su cédula.
Llévela.
Esta le va a encantar, a ver. Igual que a mí. Lamborghinis y Ferraris. Sigue el polémico uso de las exoneraciones de vehículos a legisladores.
Bueno, ahí está.
¿Se acuerdan de la reforma que sacrificarnos nosotros? ¿Tú sabes cuándo todo dejó de percibir el fisco por la importación de 499 automóviles, 2.140 millones de pesos.
Entonces, magistrado, ahí está el dinero.
Ahí hay un dinerito.
Yo te dije ahí que aquí el dinero está.
El privilegio que permite a los legisladores dominicanos importar vehículos sin pagar impuestos sigue permitiendo que estos traigan unidades a su conveniencia o vendan dicho beneficio a terceros. Así entraron al país 499 vehículos solo en los últimos 4 años, de los cuales más de 170 corresponden a modelos de lujo y deportivos de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce. Fueron 2.140 millones de pesos los que dejó de recaudar el Estado en impuestos por la importación de esos 49 vehículos, hecha a nombre de senadores y diputados entre el 2020 y julio del 2024, según datos suministrados por la Dirección General de Aduanas a petición de Diario Libre. Entre las importaciones se destacan, oigan bien estos numeritos, yo no los veo en la calle. ¿Dónde están esos vehículos?
No sé.
¿Dónde es que lo usan? 68 Porsche. Eso uno puede ver algunos los sábados en la tarde.
Exacto, y los domingos en la mañana, sí.
Ferrari, 51 Ferrari. 35 Lamborghini. Esos son muy llamativos. Sí, eso yo no lo he visto. 9 Rolls Royce. 8 McLaren. Y 3 Aston Martin. Señores, estamos hablando de vehículos.
Que somos comparones.
Que cuestan una casa.
De alta gama.
Que cuestan
como
una,
le
casa, una casa.
Y no cualquier casa.
Y no cualquier casa.
Bueno, este privilegio legislativo continúa representando un sacrificio fiscal considerable para el Estado, mientras las propuestas para modificarlo o eliminarlo no prosperan. Además, se arraiga la práctica de que diputados y senadores vendan dichas exoneraciones, porque se supone que
sí, eso es lo que hacen.
Sí, no deberían venderla.
Eso es lo que ellos hacen. Ellos la
venden. Algunos la usan, algunos la venden.
Ellos la transfieren.
Sí, la transfieren.
2.000 y pico de millones de pesos.
Eso es una práctica vieja. Ustedes buscar unos dineros. Viejísima.
Sí, sí, sí. Pero ahí hay mucho dinero, mira, por ahí. Si tú te sientas, ese serrucho de dinero aparece. Todo el dinero que está necesitando.
No hay que cargar con más impuestos.
No hay que cargar con más impuestos.
Entre la renta que hay por ahí.
El dinero da.
Entre los miles de millones que se gasta aquí en rentas de espacios para albergar el gobierno, y esos dineros aparecen, un dinerito
claro
para nosotros.
Sí, claro que sí.
Mira, y ahí en Diario Libre está el listado de todos los vehículos y cuál fue la importadora que lo trajo.
Los nombres.
El año de fabricación, el valor FOB, la exoneración que recibieron, los modelos, la marca. Interesante, señor.
No, y está bien que
yo no he visto todos esos vehículos.
Sí, yo he visto de todas esas marcas, lo he visto por la calle, sí.
Oh my God.
Sí, 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 llama mucho la atención, obviamente. Vámonos al plano internacional, porque Netanyahu arremete contra Biden.
Sí, él estará bravito
por haberse opuesto a sus planes de guerra en Gaza. Netanyahu también le reprochó a Biden que les amenazara con dejar de suministrarles armas si finalmente lanzaban esa ofensiva terrestre contra Rafah. Un pequeño detalle aquí. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, arremetió este lunes ayer contra el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por haberse opuesto a sus principales planes de guerra llevados a cabo durante este último año en la ya devastada Franja de Gaza, y también por haberse opuesto a sus decisiones de atacar contra Irán. Estados Unidos se opuso a entrar en Ciudad de Gaza, en el Hospital Al-Shifa, en Jan Yunis y sobre todo en Rafah. Biden me dijo que si entrábamos en Rafah estaríamos solos, criticó ayer el mandatario israelí durante una intervención ante la Knesset, que es el símil, digamos, del parlamento israelí. Asimismo, Netanyahu también le reprochó a Biden que les amenazara con dejar de suministrarles armas si finalmente lanzaban esa ofensiva terrestre contra Rafah en el extremo sur de la Franja de Gaza, por entonces reconvertida en el último refugio seguro para los gazatíes que estaban desplazados de otros puntos del enclave. O sea, él se molestó porque le están diciendo, mira, te voy a dejar de mandar armas. Mira, yo no estoy de acuerdo con que hagas esto.
Pero Putin también está bravito con Biden.
No se preocupen, cuando llegue Trump ahí, todas esas conversaciones se van a tener ya.
Todo en la vida de los norteamericanos.
Ya se va a resolver.
Vamos a hacer una parrillada, una cena de acción de gracias y ahí sentamos a toda esa gente.
Olvídense de eso. Eso se va a resolver con Trump. De un manotazo él lo va a resolver.
Ya él va a resolver a eso. Miren, y también.
Hasta los derechos de la gente lo va a resolver.
Recuerden que Marco Rubio dijo: vamos a lograr la paz por la fuerza.
Sí, esa es la actitud.
Esa línea es como no es coherente.
Y la gente la apoya.
Bueno, la paz por la fuerza.
Y por cierto, ya que estamos en el plano internacional, Nueva Delhi amaneció ayer lunes dentro de la categoría de contaminación severa, inmersa en una gruesa capa de niebla tóxica, una mezcla de humo y de niebla que ha obligado a implementar medidas de emergencia máximas, incluyendo la suspensión de clases y las actividades industriales. El índice de calidad del aire se situó en 485 durante la mañana, dentro de la categoría máxima de la escala de medición estándar, una lectura clasificada como severa plus, que tiene serias implicaciones en la salud. Y dicen, este es el peor nivel de contaminación registrado esta temporada. La niebla redujo la visibilidad a mínimos, con la estación que corresponde al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de la capital india a unos peligrosos 150 metros a las 5 de la mañana, provocando la cancelación de vuelos y retrasos en las estaciones de trenes. Es decir, a 150 metros usted no veía absolutamente nada.
Wow.
Mira, eso es una contaminación importante. Dicen que lo que puede provocar la niebla que está afectando la visibilidad en Nueva Delhi provoca que el tráfico se mueva lentamente, que se retrasen los horarios. Pero estamos hablando de un caso importante cuando hay que detener absolutamente todo por el ambiente que se está viviendo ahí. Así es. Bueno, cerramos este momentito de informaciones. Porque esto está caliente, pica y se extiende. Y tú que mencionabas una lista por ahí, no vamos a decir que en los últimos meses agentes de la DNCD,
Dirección Nacional de Control de Drogas,
exactamente,
para estar claro, ¿qué hicieron?
Han estado incautando mucha droga y han estado publicando.
Sí, increíble, todo, sí.
Una cantidad impresionante, pero lo que llaman.
Y quemaron.
Sí,
una
sí, sí. Pero estamos hablando de casi 3 toneladas de cocaína y han hecho varios operativos. Lo que sí llama la atención es que no hay apresados, no hay un solo nombre. Es como que le encontraron, como que apareció.
Así, como que, ay, mira, no encontramos.
Exacto,
con este paquetico.
Algunos de estos operativos han aparecido ahí en
de
el
verdad,
tamar,
no se ha oído
pero
nada.
No han aparecido ni nombres, ni se sabe. Y es interesante.
Es raro.
En
eso.
El multimodal Caucedo han encontrado en furgones, empacados de
¿y
distintas
formas. Y esos furgones
formas.
Vienen con nombre de gente, de empresas.
Consignados
de,
a alguien. ¿Sabes?
A alguien, ¿verdad? Pero no se menciona.
7:47 minutos.
Ah,
cerramos
caramba.
Aquí este momentito.
Mire, le vamos a consignar una canción aquí.
Sí, y este es un artista que la voz de él me encanta. Me impresionó la primera vez que la escuché. Él es conocido como Aloe Black, músico, cantante, compositor, productor, discográfico, actor, empresario y filántropo estadounidense. Una canción hermosísima, hermosísima. Shine, así se llama, Aloe Black.